Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, deseándole un día lleno de bendiciones y mucha salud. Y nuestro invitado en el día de hoy, Germán González. Germán, buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, muy bien, de salud. ¿Qué tal?
Bueno, pues gracias a Dios. Germán, quería un poco intercambiar con usted sobre un tema que es importantísimo para todos, en los cuales nos ha llamado mucho la atención, que la economía de Cuba no sale del letargo.
Bueno, sí, realmente discreto es un eufemismo, ¿no? Discretísimo, porque hay que partir de donde tú estás y para calcular lo que tú creces. Es decir, una economía bollante, con un producto interno bruto por habitante de decenas de miles, pero más que partiendo de una economía, según los cálculos que se hacen, llevando el producto interno bruto al valor real del peso cubano, que no es igual al dólar, fíjate, y en Cuba se calcula el producto interno bruto, peso cubano igual a dólar. Y la diferencia es, eso era así hace 60 años. Hoy en día es abismal la diferencia. No la sabemos, pero sí sabemos que es abismal.
Exacto.
Incluso tomando la tasa de cambio del oficial del gobierno, que es 25-1, un peso cubano valdría 1 sobre 25 dólares. Pero en cambio, el producto interno bruto que se reporta en Cuba no es cierto. Además de eso, cuente que Cuba en los años 90 tuvo un desplomo del Producto Interno Bruto que el gobierno lo calcula en poco más del 30% y economistas independientes lo han llevado hasta el 50%. Es decir, que crecer un 1% después de un desplomo, ese impacto tan brutal, bueno, pues no es nada. Además, debe considerar lo siguiente: patrimonio productivo cubano es obsoleto. El transporte que se mueve en Cuba son en gran medida, el 60% de los pasajeros lo mueven autos norteamericanos de 60 años y más. 60 años, es decir, más de 60 años. Ahí en la agricultura igual, la agricultura es el medioevo, tanto en la ganadería como en la agricultura. Toma en cuenta que la caña este año debe haberse producido aproximadamente el 10% del volumen de azúcar que se produjo en los años 50 del siglo pasado. Es decir, la zafra azucarera fue un desastre. Y que suma todo eso, debería crecerse para incrementar el consumo del pueblo cubano que tiene el cinturón. Año por año se le va abriendo un hueco de cinturón y ya la cintura está cayendo por proporciones microscópicas. Bueno, pues para aflojar el cinto ese, aumentar el consumo de la población y además ir sustituyendo ese equipamiento obsoleto, crecer, los economistas calculan no menos entre un 8 y un 10% de crecimiento sería necesario. Es decir, que hablar del 1,1 no da para reponer los medios ya admitidos como obsoletos. ¿Nos entendemos?
Perfectamente, fíjese.
Lo de hablar en lo más llanamente posible. En la vida real, si a usted lo que tiene se va muriendo año por año porque ya están viejos, son tractores viejos, son camiones viejos, son autos viejos, es decir, todo está viejo, el viaje de la fábrica, todo está viejo, 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 el 1,1 no va para reponer todas esas cosas tan viejas que se van echando a perder por ley natural de la vida, ya no tienen reparación ni pueden seguir funcionando. Además de eso, hay un factor que no se toma en cuenta, que es algo de lo cual los cubanos no saben nada, porque no se habla de eso en Cuba. El gobierno no ofrece cifras, no dice nada. que el problema de la deuda, el gran parte de inversión, por ejemplo, en el turismo, fundamentalmente, en el níquel y algunas otras cosas productivas y algunas otras ramas productivas, se dedican a pagar la deuda. ¿Cómo? Bueno, con la participación de empresas extranjeras, digamos, los españoles administran una buena parte de la industria hotelera en Cuba, ¿no? Y ellos participan en los ingresos. Además, surten esos hoteles con sus propias cadenas de abastecimiento. Por lo tanto, tienen que llegar a la conclusión de que esos son ingresos que no llegan a la población, que no se revierten.
Mire, déjeme comentarle. Están hablando la situación extensa en las finanzas externas. Todos los ingresos planificados por exportaciones, turismo, producción azucarera. Además, los daños provocados siempre, la sequía, los huracanes que han pasado, las lluvias torrenciales. Es decir, un poquito de todo. Entonces, ¿qué eso ha obligado al régimen? En que en este segundo semestre las medidas adicionales de control van a ser mayor para trabajar con más precisión en las decisiones en materias de importaciones y otros gastos en divisas.
Otro apretón al cinto y un huequito más para el estómago del cubano.
Exactamente. Exactamente. Entonces, tanto materiales como financieros debemos trabajar en multiplicar los esfuerzos, siempre pidiéndole más a ese cubano de a pie, a ese guajiro, a esa persona emprendedora.
Adentro y abajo.
Exactamente. Porque debemos cumplir los objetivos marcados, en especial los relacionados con los servicios básicos a la población.
Está muy deteriorado.
Que están muy deteriorados porque los emprendedores, que son los cuentapropistas, no los dejan vivir.
Con esta nueva legislación que salió ahora, esto es una vuelta de tuerca. Mire, la nueva legislación que está saliendo, tanto constitucional como la relativa a los cuentapropistas y al sector campesino, es para mantener a los cubanos en el máximo nivel de progreso, con el mínimo nivel de subsistencia posible, y que los extranjeros que se ocupan de las industrias que y las ramas que generan ingresos de verdad, por ejemplo, eso mismo que hemos mencionado varias veces, el turismo, pues se enriquece cada vez más y traiga de eso. Es un proceso de lo que se está llevando a Cuba, a cabo en Cuba, con el problema de la reconversión de la deuda externa, es un proceso de recolonización europea y fundamentalmente española.
Exactamente. Yo le digo que esta reforma de la Constitución esconde un primer objetivo, que es establecer un gobierno de militares, de generales, supervisados a cargos técnicos por el mejor manejo y por la nueva generación de los Castro, porque usted no le ve otra. Imagínese que usted me estaba hablando de la deuda. Sin embargo, es que la caída de los ingresos ha llevado a Cuba a posponer los pagos a muchos proveedores y socios de empresas conjuntas en los últimos 2 años.
Y si paga, no come. Y si come, no paga.
No paga. Entonces,
¿por qué se encontraba esa deuda? Y en ese momento Cuba tenía suministro soviético por valor de miles de millones de dólares anuales, de los cuales se quedaron debiendo a la Unión Soviética, se calcula más de 30.000, entre 32 y 35.000 millones de dólares. Más entonces la deuda, ¿qué se hizo? ¿Alguien se pregunta alguna vez qué se hicieron estos recursos?
Exactamente.
Más los 500 millones de dólares que tenía el Banco Nacional de Reserva en 1988. Y si tome todo eso y dígame qué se hizo con todos esos recursos. ¿Por qué el patrimonio está obsoleto, está inservible? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no hay reserva para resolver problemas de mantener el nivel de actividad en caso de ciclones y de desastres naturales que siempre van a pasar en Cuba y en cualquier otro país?
No, y además que con esta anunciada reforma constitucional convierte el Consejo General de Defensa en un gobierno de facto. Quiere decir que Cuba, lo que están haciendo el régimen, debilita el poder civil. Debilita el poder civil. No, hoy lo es, pero bueno, ya lo están, ya lo van a llevar a una reforma constitucional.
Déjame explicarte, hoy lo es, porque hoy usted atiende el televisor y se encuentra un general multiestrellado, que es el jefe de la zona de defensa estratégica o zona estratégica de defensa oriental. Y cuando sale en el televisor, sale dando instrucciones a los que se supone que sean los gobernantes de esos lugares, los secretarios del partido y los presidentes de los gobiernos. Por lo tanto, esa estructura está por encima del partido del gobierno.
Sí, sí, sí. Ellos están por encima de todo. Imagínense que ellos lo que quieren es fijar un gobierno de generales, supervisado a técnicos en el terreno económico, dijéramos. No sé si usted me entiende lo que yo le digo. Ellos quieren fijar un gobierno de generales supervisado a técnicos en el terreno económico. Quiero que sepa, en resumen, lo que trato de explicarle a las personas que nos escuchan.
¿Tú no te has fijado cuando se hace en la asamblea, pasa la discusión del presupuesto y eso, el tema fuerza armada no se toca? El presupuesto de la fuerza armada se discute en todos los parlamentos del mundo. ¿Cómo te fijaste que ahí se dice tanto?
Exactamente.
El tema fuerza armada, porque fuerza armada en Cuba es un estado dentro del otro.
Sí, ellos lo que están tratando paralelo al otro, exactamente, reeditar el manual para hacer más efectivo el Estado en la opresión del pueblo cubano. Un texto que bajo ninguna definición se puede definir como Carta Magna. Una constitución es una carta de derecho.
Usted tiene que cuestionar incluso el término república. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la República Romana y el Imperio Romano? Que en la República existían poderes, el Senado, se nombraban los cónsules, el sumo pontífice, y cuando el emperador era el sumo pontífice, el jefe de las legiones, el jefe designaba al Senado, es decir, el mando absoluto. Es decir, que hasta habría que cuestionar el término república.
Exactamente. Sí, exactamente, así es. Y bueno, desafortunadamente.
No agarre, por una curiosidad, cuando salga de su trabajo, busque la República Romana, cómo funcionaba, cuáles eran las instituciones que vulneraban y por qué se cambió la denominación a imperio. Todas las instituciones que en la República Romana existían y funcionaban autónomamente con división de derechos, pasaron a un solo poder que además designaba al heredero, al sucesor, no se elegía. Es decir, que el término república, si vamos al precedente de la República Romana y buscamos toda la literatura que en el mundo existe acerca del término república, hay que cuestionar el término república aquí.
Exactamente. Bueno, de verdad, Germán González, le agradezco muchísimo por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Germán, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Ahora tú verás cómo se baila el sol.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros nuestro hermano Juan Rufino. Rufino, buenos días, ¿cómo te encuentras? Y hablamos de algo que nos duele muchísimo y es ver las decenas de personas que no han terminado de reconstruir sus casas, que quedaron destruidas cuando Sandy, cuando Matthew, y todavía están viviendo en condiciones muy deplorables.
Hay una cosa que quiero parodiar. Hay un muñequito en Cuba que los niños lo persiguen mucho, que es del Pío Valdés, que están dos gallegos, los de los mamíes le están dando palo, ¿no? Y le dice uno, ¿a ti te interesa cuidarle el cargamento a Rezó? Dice el otro, ¡que venga a cuidarlo el rey! Y salen corriendo. Aquí pasa lo mismo, ¿no? ¿A ti te interesa cuidar las propiedades al Estado, no? Que venga a cuidar a Fidel.
Exacto.
Aquí sucede también lo mismo. Es decir, el problema es que vemos la propiedad del Estado tan lejos de nosotros, tan lejos que a nosotros no nos importa. Y entonces pasa también eso con las mismas compañías también. Los dirigentes se aprovechan del lugar. Vuelvo una vez, yo no sé si una vez voy a decir a alguien de que estuvo administrando una empresa, y no voy a decir ni la empresa, ni voy a decir dónde, para salvaguardar un poco los nombres. Estoy yo haciendo un trabajo en un lugar determinado y le dice un hermano a este señor, dice, oye, ¿te enteraste de lo que pasó en la empresa que tú dirigías? Sí, dice, no, entre todas estas cosas, dice que el hombre se ha llevado más de 250 mil pesos, o sea, se está tirando por medio millón, y dice, qué barbaridad, y yo nada más me llevé 160 mil. Estoy diciendo palabras que yo oí. Yo realmente, ya esa persona no dirigía la empresa, esa empresa estaba en la provincia, no dirigía esa empresa ni nada por el estilo, ya había pasado todas esas cuestiones y ya le estaba dirigiendo en otra parte. Entonces, ¿qué es lo que te coloca esto? Las compañías tienen, puede ser pasar de mano en mano o con una junta que se hace, que son las famosas sociedades anónimas, pero están aquí dentro, y no quiere decir que no caigan en este tipo de corrupción. Sí, sí las hay, pero se cae en menos porque hay más fiscalización sobre la misma. Pero los dirigentes en el socialismo, y principalmente en Cuba, van a pasar por una empresa como agua pasada, esa que ya movió el molino, y ya no vuelve jamás a volver el molino. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Si tienen la oportunidad de irse haciendo de las cosas que están, y no trabajan directamente para el fin de la empresa. Se hacen que están trabajando. Cuando tú vienes a ver, en La Habana pasado, y lo han dicho, personas que han estado dirigiendo una empresa que tienen 5 casas compradas. Y no hace unos añitos atrás, un jefe de personal le sacaba al banco diario 11 mil pesos. Cuando vinieron a darse cuenta, el hombre lo que tenía era un imperio en La Habana. Y trabajaba en servicio con las jardinerías, las limpieza de calles.
Comunales.
Precisamente comunales. Pero habrá que abrir un poquito más de presupuesto que el Estado da para comunales por el problema de todas estas cosas que han pasado. Pero te estoy poniendo esos ejemplos, esas cuestiones principalmente, y es lo que sucede. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo, no sabemos por qué razón el Estado ha frenado tanto las construcciones, que no sabemos grandes cantidades de materiales de construcción y más materiales de construcción, y sin embargo las construcciones no aparecen por ninguna parte. Parece que ganan más moviendo los bloques de una calle para otra y cogiéndolo otra vez y volviéndolo otra vez para la misma calle, moviéndolo calle en calle sin construir. Parece que ganan más. Las construcciones no se ven por ninguna parte. Mira, ahí mismo en Nuevitas, eso se llama cemento de barredura. No es otra cosa que cuando están llenando los sacos, el viento,
el que se queda alrededor.
El director de la empresa tenía un negocio enorme con esto, porque este cemento no contaba con nadie, este cemento no tiene una planificación. Se estaba jugando con estas, ¿cuántas cosas no pasaron con este cemento? Y pueden estar pasando con este cemento de barredura, porque si tan siquiera dijera, bueno, vamos a coger este cemento, vamos a vendérselo a un precio más módico a las personas que tienen más problemas, a las que están en baja, a la vez de vendérselo, que en estos momentos está costando entre 6 y 10 dólares un saco de cemento más terrible. ¿Cómo es posible que se vendan en chope y nada más? 20 y pico de pesos un saco de cemento. Ya cuando te asignan un cubito de cemento, me costó 40 pesos.
Un saco de cemento está costando 200 pesos moneda nacional.
Ajá, cerca de 25 dólares un saco de cemento. ¿Por qué este mismo cemento que utiliza, que sabe que no se está utilizando este cemento de barredura, por ejemplo, para esta persona que tiene grandes problemas y se le vende a un precio módico, por qué te tiene que vender nada más en la Chopin, que es en el único lugar donde tú vas a encontrar un saco de cemento? Teniendo la fábrica trabajando, según dicen, a plena capacidad, solamente lo vas a encontrar área dólar o con una enorme cantidad de dinero, como 200. La última vez creo que eran 6 dólares con 36 centavos. La última vez, el último reporte que tenía de aquello, pero subió ahora y se está cotizando creo que entre 10 y 12 dólares un saco de cemento. El 36 creo que estaba por esta cifra.
Sí, pero Rufino, ¿quién puede dar 200 pesos moneda nacional por un saco de cemento? Eso son muy pocas las personas, entonces las condiciones de vida siguen siendo muy precarias.
Por eso te estoy diciendo, ¿por qué no ese cemento que se llama cemento de barredura? ¿Por qué no se recoge? Porque es un cemento de mala calidad, contaminado, porque se recoge con una escoba. ¿Por qué no se le vende a un precio módico a estas personas que precisan? Eso que te estoy diciendo, precisamente estas personas que son totalmente de bajos recursos, ¿por qué no se le vende a un precio módico? El cemento a granel, yo recuerdo en el año 81, el cemento a granel, $4.50, y a $5.25 te costaba el de bolsa de papel. Mira cuánto ha subido, te estoy hablando de moneda nacional, desde 1981 a la fecha, cuando en este momento debía costarme, ¿cuánto ha subido? Entonces, a la vez de adelantar, ¿por qué nos hemos atrasado tanto más de Libia? ¿Por qué vamos para atrás? Incluso estos paneles que te estoy hablando, se puede coger en cualquier parte, en cualquier explanada. Sencillamente hay que hacer, lo que hay que hacer, eso se llama checha de alambrón de acero. ¿Por qué no se preparan? Se hace un modelo de casa determinado, tan siquiera, que solamente lo que tienen que hacer es coger tres varillas de soldar y soldar los empates. En una semana está levantada una casa con paneles. Y en estos momentos lo hay, que son las alzadoras, pueden con esto.
Bueno, pues yo estoy viendo, Rufino, unas imágenes desgarradoras, porque las personas en Cuba no tienen ningún tipo de condiciones para poder ellos mismos levantar su casa. Es que siempre volvemos al tema de se depende de un régimen que todo lo tiene centralizado. No es aquí que usted puede ir a Home Depot, puedes ir a otras ferreterías, puedes ir a comprar donde tú quieras, lo que tú quieras, ¿no? Allí todo lo vende el gobierno, todo es controlado por el régimen. El tema de comunales debería ser algo diario. Está recogiendo la basura constantemente, a lo que ha azotado a Cuba en cuanto a las enfermedades. Yo hablaba con una muchacha que vive en Dos Caminos, eso es de Santiago de Cuba para adentro. Dice, todos estamos con la conjuntivitis hemorrágica. ¿Por qué pasa esto? Pues claro que tiene que pasar, porque la conjuntivitis, el dengue, el Zika, todo eso es porque la suciedad es grande, lo que hay en Cuba, y eso es lo que trae consigo también, que cuando llueve y cuando pasan huracanes de esta magnitud, como los que pasaron anteriormente, se almacena todo el churro, los tragantes se cierran. Es algo desastroso.
Una de las cosas que debía de haber puesto prioridad al Estado precisamente son las limpiezas de las calles, y eso hacerlo lo más rápido posible. Es casa de vectores, rápidamente es la casa de vectores y de moscas. Incluso el mosquito a mí no me molesta tanto. Se pueden buscar métodos, una camisa manga larga, pero si hay tres cosas que yo no resisto, son la cucaracha, la mosca y la rata. Dentro de salud pública hay un sector que se dedica precisamente a esto, es decir, al mosquito. Para mí, trae más enfermedades que el ratón, porque la peste negra se ha eliminado un poco, porque se ha eliminado a nivel mundial. Pero cuidado, que ha salido unas cuantas en Cuba también ya. Peste bubónica, hay unos cuantos que han dado tenido en Cuba. La cucaracha y la mosca, porque todas las enfermedades esas que hay directamente en lo que es el sistema digestivo, no hay otra, es la mosca. Desgraciadamente. La hemos tenido, es la mosca. Y la cucaracha también lo hace. El mosquito tiene enfermedades también y puede hacer una pandemia, pero es más controlado, se puede controlar más fácil, porque el mosquito, independientemente también que necesita esta limpieza, pero donde está en este cúmulo de limpieza, de podredumbre, el mosquito no vive. El mosquito vive en agua limpia. Mira, para que tú veas lo que es la paradoja. Todo este mosquito de lo que a él es Ayicti vive en agua limpia. Donde están los de río corriente, tampoco vas a encontrarlo. Ellos, agua estancada, pero limpia. Así que es un poco más controlable. Se han lanzado al problema del mosquito. Ellos lanzan semanas un poco, que si Cuba lo coge, una que no hace mucho, en Cobao también estuvo el tifus, creo que fueron tres casos que hubo en Cobao. Y en estos momentos, estoy diciendo aquí que salió por internet. No estoy diciendo una cosa que dice, no, está diciendo la mentira. No, salió por aquí por internet. Y en lo que es la TRD, que está en la misma esquina del parque, de lo que es el pequeño pueblo de Cobao, dice, no se puede estar por el mal olor que hay allí. Y se considera que esa es la principal tienda de todo Cobao, la más sofisticada. Dice él aquí también que no venga el ciclón. Y lo dice Yair Rodríguez Castillo.
Rufino, desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. Agradecida como siempre a todos los que están en sintonía con Radio Martí. Los invito a que sigan con nosotros. Los esperamos. No falten.
Entérate. ¿Conoces el origen y el verdadero prestigio de los mundialmente famosos relojes suizos? No. Entonces, no te lo pierdas. Entérate. Suiza es el país de los relojes por excelencia, con una tradición que se remonta a casi 500 años. La exposición La magia de los artesanos, tesoros de oro y esmalte, rescata genuinos ejemplos del lujo y precisión suizas, desde minúsculos relojes de bolsillo hasta otros monumentales, pasando por collares y broches, como uno estilo Art Nouveau de oro, diamantes y perlas que en 1907 fabricó el español Luis Mariera, quien se formó como esmaltista en Ginebra. Según revela la exposición celebrada en el Museo Rath de Ginebra, no es solo mérito de los suizos su fama por los relojes, sino también de los refugiados franceses y alemanes que en el siglo XVI instruyeron a los ginebrinos en el arte de la relojería. Según explicaron los organizadores de la exposición, fueron los refugiados protestantes, fundamentalmente ingleses, franceses y alemanes, quienes en el siglo XVI llegaron a Suiza con mucho dinero y mucha preparación para fabricar relojes. Desde que se establecieron los relojeros en Ginebra y hasta finales del siglo XVIII, los relojes que se producían en esta ciudad poco se diferenciaban estilística y técnicamente de los que se confeccionaban en otras ciudades europeas. Fue entonces cuando los relojeros ginebrinos crearon una marca propia, el Fondant de Genève, un brillo especial que recubría las minúsculas reproducciones de cuadros que decoraban las cubiertas de los relojes y que dio a los relojes suizos la reputación que hoy conocemos. Se trataba de piezas cuidadosamente ensambladas y acabadas, con piedras preciosas engarzadas y metales preciosos que convertían estos instrumentos en joyas, demasiado lujosas para que las pudieran llevar los protestantes, por lo que la mayor parte de estas piezas se exportaban en aquella época. Algún tiempo después, hacia 1930, también en Ginebra, el artesano Louis Cotier diseñó y fabricó el primer reloj mundial, un pequeño aparato que, a través de esferas concéntricas, indicaba la hora en diferentes partes del mundo. En las vitrinas del museo también se pueden encontrar piezas de inestimable valor como la jaula con los pájaros cantando, un minúsculo reloj de sobremesa de oro y diamantes, fabricado en Ginebra en torno al 1814, y que por primera vez incorporó un pequeño mecanismo sonoro que imitaba el canto de los pajarillos para anunciar las horas. Esta exposición también rescata el oficio del artesano relojero, una delicada tarea que requería 5 años de estudio y prácticas. En ese tiempo, los aprendices dominaban el oficio y fabricaban sus propias herramientas de trabajo para luego construir un reloj de bolsillo y otro de mesa, las dos obras maestras que los graduarían como auténticos profesionales. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo de su programa Alborada Guajira y con nosotros Paula Castro Giró desde Santiago de Cuba. Y vamos a hablar de un tema que es importante, el maíz y sus derivados.
Hola, buenos días, Guajira. Saludo para todos los oyentes. Temprano en la mañana me acabo de dar un pequeño traguito de café y con deseo de comerme unos buenos tamales.
Paula, de verdad que hasta yo me comiera un buen tamal cubano. Quiero que sepa, el maíz de acá es dulce y el maíz de la República Dominicana, el maíz, es decir, del Caribe, sí, es rico, es delicioso, es igual que el maíz nuestro. Bueno, somos caribeños.
Sí.
Pero fíjate, hablando de ello, ¿cuántos derivados hay del maíz?
Bueno, mira, derivados hay del maíz. Mira, del maíz se puede hacer tamales, hacer harina. También es provecho para los animales, tanto para los animales como para las personas, porque de él se aprovecha todo, tanto el grano como las hojas, incluyendo todo se aprovecha. Viceversa, tanto para las personas como para los animales. Entonces, es algo, tiene mucha proteína, es un fruto caliente. Muchas personas también, te diré que algunas le hace daño, otras no, pero bueno, teniendo en cuenta que me refiero a el que lo cultiva, sí lo puede cultivar, pero tiene que pagar 1% al Estado.
Pero fíjate, Paula, déjame comentarte algo. Yo he oído ya y he leído mucha información de ahora los impuestos que tienen que pagar los campesinos, pero ya que tocamos el tema del maíz, quiero que sepas que como alimento es altamente nutritivo.
Sí.
El maíz, al igual que otros cereales como el trigo, es uno de los alimentos básicos en la alimentación humana. Y gracias, sí, a él tenemos una gran cantidad de variedades de productos que preparamos en diferentes platos y que pueden llegar a ser muy ricos en energía y un valor nutricional elevado. Quiero...
Sí, no es mentira, sí tiene un valor nutricional, incluso te digo más, ese fruto en lo general tiene un gran valor tanto como para la alimentación como para la economía también.
Claro, fíjate que nosotros del maíz se utiliza todo.
Todo.
Es una fruta múltiple porque, fíjate, sí es rica en vitamina, es rica en calcio, en potasio, en fósforo. Es increíble cuando tú te pones a buscar información. Uno de sus mayores usos, es decir, o derivados del maíz, les podemos recomendar,
sí,
la maicena. La maicena o la fécula del maíz son formas, sí, de uso muy beneficiosos. Y quiero que sepas que también el maíz acá se ve mucho, ¿no? En Cuba sé que no es mucho, pero el maíz es un cereal que a los niños les encanta. Lo preparan como hojuelas de maíz y es un alimento muy, pero muy bueno.
Sí, bueno, fíjate, sí es un alimento muy bueno que para las personas que tienen conocimiento de la tierra, de lo que es la agronomía, donde ese producto es sembrado, automáticamente cuando es cosechado ese producto de esa tierra, tienen que sembrar otro cultivo que le dé proteína a la tierra.
Los granos de maíz los puedes cocinar entero en diferentes, sí, preparaciones, pero además lo puedes transformar en polvo, lo puedes moler, lo puedes
también,
lo puedes hacer pinol y así obtener tiene sus productos de ellos, y eso lo ligas con leche y es un alimento. Óyeme, tú te tomas un vaso de pinol con leche caliente y el día entero tienes el estómago ese.
Y si es en tiempo frío, mucho mejor. Sí, también.
Sí, es increíble el uso que tiene el maíz. Y otra cosa que debían tener en cuenta los agricultores en Cuba, fíjate que a nosotros, las mujeres, nos hace muchísima falta, es la fabricación de aceite, el cual lo pueden usar para cocinar en la comestología, porque puede ser muy económico comparado con otros aceites que hay en el mercado. Entonces,
y tiene tremendo valor en el mercado.
Y otra cosa es que la fibra se puede utilizar también para la dieta.
También.
Otra utilidad del maíz es que alimenta a los animales.
Tiene beneficio propio tanto para la persona como para los animales, sí.
Y puerco que se cría con maíz da una grasa exquisita.
Sí, fíjate, si da una grasa exquisita, que cuando come ese tipo de producto, en su carne y en su grasa se nota.
Fíjate que en la alimentación de los animales, el maíz es utilizado en la elaboración de piensos, muy provechoso para la engorda de los animales. Países prósperos, claro, por supuesto, Cuba no está incluido entre ellos.
No.
Más del 60% de la producción de maíz se aprovecha para crear piensos combinados para aves, para cerdos y de forma general para los rumiantes. Otra de las cosas, Paula, tú sabes que el maíz también es utilizado en el forraje, al ganado en general. En la alimentación animal se puede observar cómo cuando se lo ponen, las vacas se alimentan también ahí.
Sí.
Usos del maíz como forraje en la alimentación del ganado.
Fíjate, sí, también, porque después que las vacas tienen su cría, uno de los primeros alimentos que tienen que darle a las reses es ese, las hojas del maíz.
Fíjate que, como veníamos conversando, el maíz no solo es usado para la alimentación humana, sino también para los animales, y su utilización en el forraje no solo es para la alimentación animal, sino también para la confección de elementos artesanales, como pueden ser cestas, sombreros, tapetes, diferentes adornos que se hacen, unas flores lindísimas de la hoja del maíz. Yo he visto que se hacen unas flores preciosas.
¿Artículos artesanales?
Sí, artículos artesanales. Uh-huh. Todos estos elementos se confeccionan a partir de sus hojas. También se comenta mucho que en algunos pueblos es utilizado como papel para cigarros. Fíjate, yo creo que son algunas cosas que debían ir teniendo en cuenta cubanos, porque en algún momento nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una economía de libre mercado, y mira cuántas cosas pudiéramos hacer de los derivados del maíz.
Así mismo.
Y ya no es pensar solamente que vamos a comer tamales. Voy a poner el ejemplo mío. A mí lo que me viene a la mente es comer fritura de maíz, tamales, comer revuelto, harina, mazamorra.
Sí.
Pero es riquísimo, es riquísimo.
Es un postre.
Es un postre riquísimo cuando le eches una canelita por encima, así. Tengo la boca hecha agua, te lo juro. Te lo juro. De esta manera, ya sea para uso humano o animal, la producción del maíz es muy importante en muchos países y regiones que la generan para la utilización interna. ¿La exportan?
Yo te diré que verdaderamente ese es un producto muy exquisito, tiene tremendo valor en lo que es en la alimentación del ser humano, que verdaderamente al ser humano le hace muchísima falta.
Otro uso del maíz que no puedo dejar pasar por alto es que en la actualidad, gracias al desarrollo industrial del maíz, se puede obtener biocombustible y se utiliza como carburante. Además, es usado para crear gomas de mascar, polímeros comestibles, debido a la proteína que poseen, denominada ceína. El uso de los jarabes de maíz. Bueno, son muchas las cosas de las cuales pudiéramos hablar, Paula, pero te agradezco por tu testimonio. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Se va el guajiro, se va cantando. Ey, lole, 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 ole, lole, ole, lole, ya. Ey, lole, 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 ole, lole. perola. Y cuando llegue la noche, que nos volvamos a amar, junto al calor del bohío, muchos besos te de dar.
Qué linda se ve.
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de bendiciones. Y con nosotros nuestro invitado desde Santiago de Cuba, Jaime Torres. Jaime, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Buenos días. Muy bien, con un poco de dolor de cintura.
Ay, que eso debe ser tanto trabajo, porque, óigame, ¿cómo se pasa trabajo en Cuba para trabajar?
Un poco de dolor y comprando los medicamentos por fuera, porque llega a la farmacia y se acaban rápido.
Sí, la situación es crítica, pero muy crítica es la situación del campesino en Cuba.
Así es.
Entonces, ¿ustedes cómo hacen para trasladar? Yo sé que tienes dolor de cintura y sí, todo eso, pero ¿cómo ustedes se las ingenian para trasladar los productos hasta la ciudad y poderlos vender?
Eso a veces se hace un poco difícil, se nos echan a perder los productos, se nos pudre por falta de transporte. Entonces, si uno lo consigue por medio propio, ponen traba, de donde sacaste el petróleo, ¿quién fue el que te lo transportó? En fin, casi siempre, la mayoría de las veces, se nos pudre los productos. Por ejemplo, tiempo de mango aquí en Cuba, se echan a perderlo, hay que echárselo a los puercos, a los caballos, a las res, para que no se pierda. Pero entonces se pierde el esfuerzo, se pierde el producto y se pierde todo. Y hay que comprarlo un sobreprecio en la calle o pagarle a alguien un sobreprecio a algún transportista particular que tenga, ya sea un camión, un tractor, y pagarle el sobreprecio. Y no tanto eso, darle el petróleo para que nos dé velocidad y el peso, aparte de eso, hay que entregarle un por ciento a la cooperativa y muchas veces se pierde. Entonces, si uno se lo vende a un campesino, a otro campesino, un revendedor, para que se busque tan siquiera dos o tres pesos, le están poniendo trapas, que porque si tú no me das transporte, facilidad de transporte para transportarlo hasta la ciudad, yo se lo venda a quien me lo venga a comprar para recuperar mi dinero y recuperar el esfuerzo empeñado en el trabajo.
Bueno, fíjate, Jaime, hay un señor que nos escribe casualmente desde Santiago de Cuba, ahí donde tú vives, pero dice que él vive en Dos Caminos. Dice,
Dos Caminos, sí.
Dice, quiero que sepa que perdí 50 toneladas de mango. Se han echado a perder. Esta vez ya no hallo a quién reclamar. He ido a tantos lugares, ha sido imposible. Entonces, fíjese, Jaime,
sí,
esos mangos se pudieran hacer compota. Esos mangos usted se los puede
mermelada,
vender. Es mermelada. Usted se lo puede
para
vender
niños,
al pueblo.
Para los niños, para los hogares de ancianos, pero ellos, disculpando la palabra, le importa a Pepe Pino.
Fíjese que él dice que lo que estaban esperando era por los vehículos para ser trasladados hacia los centros de distribución, pero con el paso de los días, las frutas se fueron pudriendo sin que pudieran ser vendidas, ni siquiera llevarla a algún lugar, a los mercados más cercanos. Yo recuerdo la campaña impulsada por Raúl Castro para incentivar la siembra de frutas en Cuba. Sueño realmente, un sueño imprescindible, pues es un país tropical y no podría renunciar al sabor y al colorido de los frutales de antaño. Entonces, yo me pregunto, si realmente nosotros tenemos un sueño imprescindible. Nosotros vivimos en un país tropical donde pudiéramos tener la fruta que nosotros quisiéramos deleitarnos comiendo. Y veo que no ha sido así. El año pasado se anunció un proyecto de cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Embajada de Canadá en Cuba para lograr incrementos entre un 10 y un 30% en las producciones de guayaba, mango y fruta bomba. Entonces, esta iniciativa beneficiaría a 80 empresas en 5 municipios de la provincia de Artemisa y Santiago de Cuba. La busqué porque puse Santiago de Cuba y aquí sale la nota. Entonces, si supuestamente una de las provincias que debían ser beneficiadas es la de Santiago de Cuba, ¿por qué está pasando esto? Porque así mismo pasó en Bahía Honda, en Artemisa, que no fueron 50, como me dice este señor, fueron 100 toneladas de mango, son 100 toneladas de mango, no es poquito.
¿Cuántas cosas se hubieran podido realizar?
Es increíble, porque fíjese que el campesino que sabe cuántas cosas pudiera hacer. Óigame, bueno, usted mismo, me estoy hablando con un campesino. No acabamos de encontrar esa luz al final del túnel. Este año los agricultores volvieron a invertir en la compra de unas 5.000 plantas a 20 CUP la postura. A esto súmele el esfuerzo que ustedes tienen que hacer de labrar la tierra, el pago a los obreros agrícolas.
Así mismo. Usted tiene muchas razones. Otra cosa que yo quería decir, sobre el robo de los animales a nosotros. Es una cosa que nos está golpeando mucho. Pero quiero decir un ejemplo. A mí me roban una pareja, una yunta buey o un buey. Entonces, a mí es el que me acusa y tengo que pagarle eso al Estado. Si yo no fui el que me lo robé, ¿por qué yo tengo que pagarle? Al ladrón no lo coge. Más fácil es al dueño. Tú tienes que pagar sobre precio. No nos dan prácticamente nada para labrar la tierra, ningún producto químico, ni para las plagas que puedan caer a la siembra. Hay que comprarlo entonces sobre precio por fuera. Entonces, si en esa compra te pone pesado y te coge un impetor o la represión que está acabando con el pueblo. Y eso me da mucho sentimiento porque todos no podemos lograr ese propósito que tenemos. Y nos caigan multas y nos decomisan los productos, el medio de transporte y hasta juicio nos llevan. No acabo de entender eso. Al ladrón no lo coge. Es más fácil coger al dueño y pegarle la multa y tú tienes que pagar.
¿Sí?
Eso es una cosa que ninguno de nosotros, y puede ir a donde vaya, que ese producto ya va a ser mentira.
En realidad, óigame, usted se pone a analizar y usted dice, no hay nada en Cuba que funcione en estos momentos. No. Si habla del sector agrícola, no funciona. Si habla del sector de la educación, no funciona. No. El de la salud, no funciona.
Todo ya va a ser mentira con el pueblo. Y no inventa nada que favorezca al pueblo. Al contrario, favorece a los dirigentes y a los jefes. Eso no roba. Eso son incorruptibles. Eso no llevan nada ilegal a su casa.
No, si son los dueños, es que son los dueños de Cuba.
Ay, pero que tiene que ser una cosa. Si usted cosecha mango, usted tiene que vender mango, no puede vender otra cosa que no cosecha. Y es una mentira y una falsedad con el pueblo. Y imagínese hasta cuándo pensar. Yo pienso que algún día debe haber un cambio que mejore el país, aunque no lo veamos nosotros, lo vean los nietos, los hijos, los nietos. Algún día tiene que haber un cambio.
Que Dios lo oiga, Jaime. De verdad le agradezco mucho por su testimonio. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Sí, pero vamos a alegrar la mañana.
Era Nicanor un ser que inculto y malhumorado. Era Nicanor un ser que inculto y malhumorado, resabioso, renegado, resabioso, renegado y malo con su mujer. Ni tan siquiera leer que el desdichado sabía. Y cuando se embravecía en medio de su insolencia, Nicanor ni la existencia, Nicanor ni la existencia de un gran Dios reconocía. Señora que sabía leer y lo soportaba. Su señora que sabía leer y lo soportaba cuando a la Virgen rezaba. Cuando a la Virgen rezaba, indulgencia le pedía. Nicanor que no creía en oraciones ni en canto. Se molestaba con cuantos hicieran invocaciones y hasta de sus tropezones. Y hasta de sus tropezones le echaba culpa a los santos. Pero cayó Nicanor que enfermó de gravedad. Pero cayó Nicanor enfermó de gravedad y alarmó a la vecindad. Y alarmó a la vecindad con sus gritos de dolor. Ay, mi Dios, ay, gran Señor, gritaba aquel penitente. Pon tu mano omnipotente y alivíame en un segundo. Y es que no hay nadie en el mundo. Y es que no hay nadie en el mundo ateo completamente.
Entérate. ¿A que no sabes desde cuándo se inventó la olla de presión? En 1679, el físico y matemático anglo-francés Denis Papin inventó una olla de vapor a la que llamó digesteur, en la que el agua hervía a una temperatura más alta de lo normal, de manera que la carne y otros alimentos podían cocinarse en menos tiempo que en las ollas convencionales usadas en aquella época. El inventor presentó su patente a la Royal Society de Londres en el año 1681, pero la novedad no prosperó y quedó como un estudio científico más. Sin embargo, este trabajo le sirvió para ser admitido como miembro de dicha sociedad científica. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se hiciese realidad el invento y se fabricasen ollas de presión. En 1919 se concede la primera patente de lo que se denominó olla express a José Álex Martínez, de Zaragoza, España. A partir de esa fecha, en España ya se empieza a distribuir la olla express, llamada así por sus diseñadores. En 1938, el alemán Alfred Bischler presentó su Flex Seal Speed Cooker en Nueva York. Aunque la idea de Bischler fue buena, el producto que captó la atención de las damas de casa fue la olla de presión, versión italiana, Presto, rápido en español, que aparece en 1939 en la Feria Mundial de la Gran Manzana debido a su tapa segura y fácil de cerrar. En Francia se concede una patente en 1948 que se mejora en 1952 y obtiene un gran éxito debido a la gran capacidad que ofrecía en aquel momento y a su cierre especial. Esta olla fue adquirida por el ejército francés. Al año siguiente, en 1953, sale a la luz otro modelo que al año siguiente se comercializa en España con el nombre de Majefesa, con un gran éxito. A partir del 78, las ollas de presión se hacen cada vez más completas y rápidas, perfeccionando los mecanismos de cierre y de seguridad, proporcionando así una mayor presión y una cocción mucho más rápida. La incorporación de la válvula a la olla de presión ha sido fundamental para el éxito de este auxiliar imprescindible para el hogar, a la par que el sistema Food Control, control de alimentos, que además de indicar la presión, evacúa el oxígeno del interior de la olla. Este sistema garantiza a la persona que la manipula poder abrirla con toda seguridad, al no tener presión en su interior y además, al cocinar sin oxígeno, se consigue que los alimentos conserven intactas sus propiedades alimenticias, así como su color natural. Con estas maravillas, cocinar realmente es un placer. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.